Bueno, y ustedes ya lo saben porque hemos hablado muchas veces que la ciudad de Santa Rosa, la provincia de La Pampa, en realidad, no la ciudad de Santa Rosa, la provincia de La Pampa, inaugura calendario electoral. El 17 de febrero se van a estar llevando adelante las internas pampeanas, donde la ciudad de Santa Rosa puntualmente tendrá como gran figura los 6 precandidatos y precandidatas para la intendencia local, que después irán a competir en las generales de mayo. Y en el caso de Cambiemos, habrá una interna entre los 2 precandidatos a gobernador de la provincia de La Pampa. Por un lado, Daniel Kroneberger, y por otro lado está Javier El Colo McAllister, con quien tenemos el gusto de conversar en esta tarde. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Hola, Gabriela. Buenas tardes para vos y buenas tardes para toda la gente que está del otro lado escuchando la radio.
Bueno, 6 días ya de las elecciones, prácticamente nada. Si mirás para atrás, ¿cómo ha estado el recorrido? ¿Estás satisfecho con el trabajo que han hecho hasta ahora?
Sí, la verdad que, bueno, vos sabés bien, tenemos una provincia muy grande, son 143.000 kilómetros cuadrados. Recorrerla es bravo, pero empecé el 15 de noviembre, y ya instalado empezamos a recorrer. Todos los días vamos a 2 o 3 pueblos, o por lo menos todos los días que podemos, pero en la general es así. Ayer fuimos a Rancul y Ralicó, antes de ayer a Hacha. Y no me acuerdo, hoy fuimos a Rolón, Riglos y Anchorena, mañana iremos para Luigi y creo que Parera, y bueno, así andamos todos los días, todas las mañanas temprano arrancamos, tomamos el lugar más lejos y lo empezamos a desandar, como poniendo el caballo para la querencia, viste que viene más rápido, así que empezamos a recorrer un poquito y vamos hablando con la gente en las distintas localidades, también viendo las distintas problemáticas y charlando un poco con ellos para ver también cuáles son las soluciones. Muchas veces charlar con la gente te acerca ideas y te acerca soluciones.
Sí, sobre todo quienes están en su territorio, ¿no? Digo, la gente que está en las localidades conoce bien qué cosas funcionaron, qué cosas no funcionaron. ¿Cuáles son las problemáticas de repente más similares que vas encontrando cuando recorres la provincia?
Bueno, todo depende del lugar donde uno vaya y el sector donde uno esté conversando. Si uno toma los sectores más pobres, por decirlo de alguna manera, o un barrio, la gente te va a decir que le está costando llegar a fin de mes, que las tarifas fueron difíciles y son difíciles de sobrellevar, porque es un momento difícil para el país. Si uno va a otros sectores, el sector productivo, te va a hablar de la presión tributaria o te va a hablar de lo difícil que es producir. La realidad es que nada es fácil en la Argentina, no es fácil para nosotros, que llevamos adelante en general un gobierno nacional que ha cometido algunos errores, y no es fácil tampoco llevar adelante un país que heredamos, que realmente tenía la presión tributaria más alta de la historia, tenía un déficit fiscal que era el más alto también de la historia, teníamos rutas que eran inauguradas, que nunca se construían. Prueba de eso es todo lo que está pasando hoy con la justicia. Evidentemente pensamos que todo iba a ser mucho más fácil, más rápido. Pensamos que íbamos a tener otra realidad al día de hoy. Eso no fue así, pero seguimos trabajando para corregir lo estructural y para, sea quien sea, el presidente de la Nación el 10 de diciembre, tome un país mucho más previsible y más sano que lo que lo tomamos nosotros.
¿Se puede lograr un país más previsible desde ahora hasta diciembre del 2019?
No, se está logrando un país más previsible. Se está logrando, si bien nosotros seguimos con una inflación alta, hoy se está construyendo la misma cantidad de rutas que lo que se había construido en 65 años, solamente en 4 años, y pagando la mitad. Hoy en la provincia de La Pampa no había un metro de autopista y sobre fin de año se empieza a construir 37 kilómetros de autopista que van a nacer justo antes, 500 metros antes más o menos de donde nace la ruta 7, donde se junta con la ruta 5. Y vos fíjate qué increíble que si esto se hubiese hecho hace 3 años, 4 años o 2 años, el accidente que hubo hace muy poco tiempo donde murieron 6 personas no hubiese sucedido. Fue un accidente por un error humano, pero con la nueva autopista, cuando vos vengas por la ruta 5, vas a subir a un rulo que va a pasar la ruta 5 por arriba y va a bajar a la ruta 7 y se va a ir para el lado de Metileo, para la gente que está del otro lado de la radio escuchándonos. Hoy se empieza a, en 3 meses se empieza a reconstruir la ruta 151. En 3 meses vamos a tener listo para empezar la remodelación del aeropuerto, 630 millones de pesos. Entonces son cuestiones que hace muchos años, el aeropuerto data del año 1971, Gabriela. Y era uno, a mí que me tocó ahora andar con la secretaría por todos lados, te aseguro que era, o es, porque todavía está, de lo peorcito que hay en la Argentina. Entonces, estas cosas también se están haciendo y el próximo presidente va a heredar un país con más rutas, con más energía. Hoy se está exportando gas. Hoy se abrió la exportación a Estados Unidos de carne después de 16 años. Entonces, yo no vengo a decir que todo lo que hace el gobierno nacional está bien porque no soy un fanático, a pesar de estar dentro de su equipo. Yo sé que hay mucha gente fanática, pero no soy un fanático. Yo creo que hay muchas cosas en las que nos hemos equivocado. Pero también estoy seguro que hay muchas cosas que las hemos hecho bien y que las estamos haciendo bien.
¿Y cuáles son esas cosas en las que se han equivocado? Y proyectándote como gobernador de la provincia, las que no replicarías, digamos, ¿no?
¿En qué nos hemos equivocado? Y es muy sencillo, si vos tenés, no sé si te gusta el fútbol o no, pero seguramente mucha gente del otro lado le debe gustar. Si vos tenés el 7, el 9 y el 11 que meten 3 goles por partido, nunca lo sacás. Entonces, si sacaste 2 ministros de Economía, sacaste un presidente del Banco Central y un presidente de Banco Nación, en algo de la economía nos equivocamos. ¿Y qué cosas haría? Lo primero es una provincia que genere trabajo, trabajo privado. Si vos tomás la comparativa entre la provincia de La Pampa, la provincia de Río Negro, la de San Luis, la de Neuquén, vas a ver que más o menos nosotros tenemos 94 empleados públicos cada 100 privados. Y ellos tienen más o menos 78 empleados públicos cada 100 privados. Con lo cual, ellos tienen una provincia mucho más ordenada y más prolija. Vos me decís, ¿sacarías empleados públicos? No. Pero empezaría a reorganizarnos y a frenar el ingreso al Estado para poder potenciar el privado. Yo creo que La Pampa ya hace muchos años que debiera haber empezado a trabajar mucho más con la erradicación de industria. El otro día leía a Cilioto que decía que Mendoza tenía una mala política hídrica y por eso se estaban yendo las empresas para poner viñedos y venían a La Pampa. Entonces yo le quiero preguntar cuál es la mala política pública que tiene la provincia de La Pampa, que el 42% de los pampeanos viven fuera de la provincia. Porque evidentemente también nosotros hay cosas que no las hemos hecho bien. Creo que hay que trabajar sobre una integración nacional, regional y también mundial. Que no está bien que venga un presidente y que le tiren piedra, le tiren huevo y lo festejemos. Que los pampeanos no somos así. Vos y yo podemos tener distintas formas de pensar. Pero eso no quiere decir que nos vamos a llevar como perro y gato y nos vamos a pelear cada 2 minutos porque nos podemos sentar a compartir un mate como lo estamos haciendo y podemos conversar. Entonces a mí me parece que no es bueno para La Pampa que se lo agreda al presidente, que se agreda a los ministros, que se le hagan videos, que se le rían los funcionarios, que uno te trate de burro, que el otro venga un ministro y se le falte el respeto, un senador. No es bueno que digamos que el gobernador de Río Negro es un estúpido. Me parece que vos, yo o cualquiera tiene que tener una buena relación con sus vecinos en su casa. Y lo mismo tenemos que trabajar porque hay políticas públicas que hay que hacerlas juntos con otras provincias, junto con también con el presidente. Porque, qué sé yo soy de los que piensan que las relaciones humanas manejan el mundo. Y si uno es capaz de tener buenas relaciones humanas, después lo demás lo va construyendo. Ahora, cuando uno se dedica solamente a pelear, es difícil construir todo lo demás. Y después una modernización del Estado y una transparencia. Con todo respeto, el gobernador, cuando hicimos la corre caminata por el río Atuel, cuando dio su discurso atrás, tenía a un hombre que fue acusado y condenado, creo que en primera instancia, son los términos que a veces me faltan manejar mejor, como Roger, por trata de personas. Mm. Al otro lado estaba Kavak. Y al lado de ellos estaban todas las personas que fueron denunciadas por el Tribunal de Cuentas por facturas truchas. Y eso no es bueno para la provincia. No es bueno como imagen.
Un tema clave, digo, ¿no? Porque sobre todo en este año, que es un año electoral, y desde el año pasado comenzaron a surgir denuncias, por lo menos públicas, algunas trascendieron el ámbito judicial por violencia de género, donde muchas veces la primer contestación que se hace desde los partidos políticos, pasó en el último caso con Pereló, es parte de una interna, nos quieren bajar, ¿no? Bueno, primero preguntarte, ¿qué pensás de esta suerte de desestimar el relato de las mujeres pensando que se trata de una interna política? Y por otro lado, preguntarte justamente ¿cómo debaten ustedes, si es que lo hacen dentro del espacio, este tipo de situaciones que claramente le ha tocado a todos los partidos políticos? Sí. No zafó ninguno.
A nosotros la verdad nos pasa al revés. Porque nosotros, si vos te retrotraes en el tiempo, vas a ver que cuando fue la elección del 2015, entraron 3 diputados nuestros, 2 eran mujeres, Fabián Aller y Josefina Díaz. Si tomás los cargos en las dependencias nacionales, en ANSES tenemos una mujer, en INADI tenemos una mujer, en Desarrollo, en Derechos Humanos tenemos una mujer, y me está faltando otra, en INADI tenemos a Sabrina. Es decir, nosotros tenemos mucha participación de la mujer. La verdad que no tenemos, o espero que no tengamos, ese tipo de inconveniente dentro del partido. Yo vengo de trabajar en la Secretaría de Deportes, que hicimos un trabajo también muy fuerte con respecto a la integración de la mujer. Por primera vez una mujer fue directora del ENAR, que fue Aisega. Nunca una mujer había sido directora nacional en el ENAR, y la pudimos poner. Uno de los 3 directores nacionales era Martina Bertolucci, que era parte del corazón de la Secretaría. Así que realmente no tenemos ese problema, pero porque yo trabajo muy bien con todas las mujeres que me ha tocado y me siento muy a gusto. Trato de no faltar el respeto a nadie, que nadie me lo falte a mí, y trabajar. Yo creo que hay que trabajar. Después, en temas puntuales, te soy sincero, en un momento electoral es como que no quiero meterme, porque cualquier cosa que yo diga, y vos lo sabés, Gabriela, que mañana va a ser un comentario. O sea, si yo hago un comentario sobre Pereyó o un comentario sobre cualquier otra persona, va a ser un comentario. Sí digo que nosotros no tenemos ese tipo de inconvenientes, ojalá que sigamos así y que no tengamos ningún tipo de esos inconvenientes, porque creemos muchísimo en el desarrollo de la mujer y en la igualdad.
Respecto a las políticas industriales que decías recién, ¿por qué pensás vos que no vienen las industrias a la provincia de La Pampa?
Porque no las vamos a buscar y no le hemos presentado un buen plan de erradicación de industria. Si vos tomás Neuquén en los últimos 50 años multiplicó su economía por 24 y nosotros por 5. Y multiplicó su cantidad de habitantes por 7 y nosotros solo la duplicamos. Nosotros tenemos que cambiar el modelo, porque el modelo ha generado un estancamiento que no nos va a permitir crecer. Si nosotros no vamos y hacemos un planteo, mirá, en el mundo hay mucha plata, mucha, te lo aseguro, pero la plata no te la van a venir a traer a La Pampa. La plata hay que irla a buscar primero integrándose con la nación. Vuelvo a repetir, sea quien sea el presidente, acá no es cuestión de un signo político, y después irla a buscar también al mundo. Nosotros en la Secretaría trabajamos con las 24 jurisdicciones, las 23 provincias y la ciudad de Buenos Aires. Yo trabajé con todas, no tuve problema con ninguna. Todas estaban en los planes nacionales. Teníamos planes nacionales para los clubes, era para todas las provincias. Planes de escuela de iniciación deportiva para todas las provincias. Planes de capacitación para todas las provincias. Dicho sea de paso, hicimos por primera vez en historia capacitación interna dentro de la Secretaría, porque la gente trabajaba a 30 metros, no se saludaba y no se conocía. Entonces, me parece que no es una cuestión de signo político, sino que es una cuestión de ganas de trabajar con todos, y eso es lo que voy a hacer cuando sea gobernador. Voy a trabajar no solamente con quien sea el presidente y los ministros, sea quien sea, sino que voy a trabajar con todos los intendentes. Y con todos me voy a sentar para ver cómo podemos mejorar juntos su localidad. Y no voy a privilegiar nunca a nadie por un signo político. Ni voy a atacar a nadie que no tenga mi signo político.
¿Te imaginas siendo gobernador con Cristina presidenta, por ejemplo?
Con el que sea. No hay por qué privilegiar los intereses personales ante los intereses del pueblo.
Pero son modelos de país, de proyectos políticos diferentes.
¿Y entonces qué hacemos?
Ah, claro, la pregunta. Yo no soy candidata a gobernadora.
Yo sí.
Por eso,
yo sí.
La pregunta es para vos.
Ya te di la respuesta. Con todos me imagino siendo gobernador. Porque a mí me van a elegir para trabajar con todos. Hace poco alguien me dijo, Macri, que es tu presidente. Y yo le dije, y Berna es mi gobernador. Si lo elegimos los pampeanos. Pero uno no puede pretender, Gabriela, que si es de otro signo político le voy a tirar piedra a Cristina. Si es de otro signo político, el presidente cuando venga va a ser tratado como lo que es. Un presidente de la nación y un orgullo para los pampeanos que nos vengan a visitar, que vengan a ver lo que nos pasa, que se sienten en la mesa de trabajo y que juntos diagramemos qué cosas podemos hacer para mejorar la provincia. No es tan difícil.
¿Cuáles son los puntos más fuertes que están tratando en la plataforma? Digo, hablaste de una transparencia del Estado, de una modernización del Estado, de más industria y generación de empleo privado en la provincia de La Pampa. ¿Qué otras prioridades tiene La Pampa según la mirada política que le estás poniendo?
Sí, te hablé también de una integración nacional y regional y abrirse al mundo. La verdad es que nosotros en cada uno de los puntos tenemos un grupo que nos está ayudando dentro de la Fundación Pensar a trabajar. Y también pasan muchas cosas que la gente no las sabe. O sea, yo estoy, hoy trabajando codo a codo con la universidad para ayudarla a mejorar su presupuesto. Y la verdad es que cuando ha habido marchas, lo primero que hace la universidad es ir a protestar a la Fundación Pensar. Sin embargo, yo estoy trabajando para ayudarla a mejorar su presupuesto. Por eso no es que uno es un ingenuo, ni un tonto, ni nada por el estilo, pero yo siempre trabajé para lo que quería hacer y para lo que había pensado desde el primer día que comencé en política. Trabajar para mejorar todo lo que podía la situación de la provincia. Y creo que lo hemos podido hacer en muchas cosas. Y hay muchas cosas que se hacen, que la provincia hace. La nación hace que la provincia no sabe, ni que yo sabía. Mirá, hace un ratito me pasaron, algunas sí las sé porque estoy yendo a los pueblos, lo veo y alguien me dice, mirá, me dijo el otro día frente al centro de jubilados, una señora jubilada me dijo, esa escuela se está refaccionando con plata de la nación, en Lonquimay, 7 millones de pesos. El otro día fui a Mirasol, una escuela hermosa, 63 chicos en la primaria y otro tanto en la secundaria, 19 millones de pesos. En Jacinto Arauz, 52 millones de pesos, la refacción de una escuela. Acá en la ENET, 16 millones de pesos, la refacción de otra escuela. En Ataliba Roca, yo estoy haciendo con el dedo porque me voy acordando de los viajes. En Ataliba Roca, un anfiteatro, 7 millones de pesos, que aportó la Nación. La Rotonda Sur también está hecho con fondos del Estado. El otro día hicieron una escuela, terminaron una escuela en un jardín, Realicó. La provincia hizo un video y puso lo prometimos y lo hicimos. Se hizo con fondos nacionales, no se hizo con fondos provinciales. Ya te dije lo de la ruta. Te doy otra noticia que no sé si lo sabés o no, o si lo han leído. La Nación está firmando con todas las provincias, está costando también firmar con La Pampa. Vos sabés que hay una obra inconclusa de 4 jardines de infantes en la provincia. Entonces, la obra se inició, la empresa se retrasó, se paralizó la obra, el Estado le hizo un juicio. Y la Nación lo que está haciendo es, está firmando con las provincias, va a transferir el 100% de los fondos a la provincia y la provincia va a hacer la licitación bajo las leyes de la provincia y va a ejecutar la obra. Que también me parece algo bueno, porque de un problema que teníamos, que era la construcción de los jardines, terminamos encontrando una solución y en este caso es pasando los fondos a la provincia y que la provincia lo pueda hacer.
Muy bien. ¿Cómo se preparan para las elecciones del domingo?
Bien. Yo soy un trabajador, entonces siempre me preparo con mucha fe, con mucho optimismo. El fútbol te enseña como a ver todos los detalles de qué es lo que puede pasar. Yo a veces he contado cómo se arma una concentración. Una concentración se arma, vos tenés que dormir, antes el médico tiene que dormir en la cama, tiene que probar la comida, tiene que ver las salidas, las entradas que hay en el hotel, hay que ver cuál es el micro que te va a trasladar, el traslado del micro al día del partido hay que hacerlo un día en el mismo horario y bajo las mismas circunstancias. Hay un montón de detalles. El día de la elección es igual. Hay un montón de detalles que hay que tratar de que no se nos pasen. Es una elección donde nosotros le estamos diciendo a la gente que es importante que vayan a votar. Es importante que puedan ejercer su derecho. Y obviamente todos queremos que nos elijan y yo no voy a ser la excepción. Renuncié a ser secretario de Estado para estar hoy acá. Y vos también sabés que son pocos los que renuncian. Pero yo creo que es lo que tenía que hacer. Ser candidato requiere de un trabajo muy fuerte, con una dedicación absoluta. Y es lo que he hecho desde el 15 de noviembre hasta hoy. Y es lo que voy a hacer hasta el día de la elección a las 6 de la tarde. Y después esperaremos. ¿Qué eligió la gente?
Está la disputa con Daniel Kronenberger de la Unión Cívica Radical. El peronismo tiene su gran dicho de que el que pierde acompaña. ¿Ustedes también van a trabajar en ese sentido? ¿Tienen proyectos muy distantes?
No, yo creo que lo que tenemos distinto, me parece a mí, es la decisión y la vocación de ganar la provincia. Vamos a acompañar si nos toca perder y esperamos que nos acompañen si nos toca ganar. Si no nos acompañan, los vamos a ir a buscar una vez, dos veces, 100 veces, 200 veces, las veces que sea necesaria para que nos acompañen. Vamos a presentar. Yo creo que la elección que viene después va a ser como que de un lado va a estar el peronismo y el kirchnerismo y un poco lo que el partido de ellos ha armado. Por otro lado van a estar todos los partidos que hemos conformado nosotros y en el medio va a haber una masa de independientes muy importante. Y esa masa independiente únicamente se lo va a conquistar con propuestas. Ya no se va a poder decir quiero hacer esto, aquello, sin mostrar realmente el equipo, los números y la forma. Y la verdad es que la campaña que viene va a ser una campaña muy, pero muy linda, muy fuerte, muy de conocimiento, de saber, de leer los números, de analizar, de ver cómo van a ser cada una de las cosas. Yo me tengo mucha fe para eso. A mí me gusta el trabajo. Siempre me ha gustado. De chico me gustó.
¿Qué pensás de estas elecciones? Digo, además de ser las primeras de este 2019 a nivel país, en la provincia de La Pampa es la primera vez que toca salir a militar las calles en enero con lo tedioso que son los veranos en la provincia. ¿Lo sufrieron en ese sentido? ¿Cómo se organizaron?
Mirá, lo primero que te digo es que lo mismo que te digo para La Pampa es para las otras provincias, ¿no? Me parece adelantar las elecciones es un gasto inútil. Te hablo de que adelantar estas elecciones en las 18 provincias deben haber salido más de 2.000 y pico millones de pesos. Solamente en La Pampa sale 70.400.000 pesos adelantar la elección. Que el ministro Bensusan había dicho la otra vez que cuando lo dijo Aliaga dijo que tiraba cifras al voleo y que estaba loco. Y publicaron hace 4 días y daba 70.400.000.
Porque tiene una característica muy similar a las generales. Digo, va a haber mucha movilización en estas elecciones
internas. Sí, me parece que es una lástima gastar tanta plata que a la gente le vendría muy bien o para cualquier propuesta particular que quisiéramos desarrollar y hubiese estado bueno hacerlo con las otras elecciones y no había ningún tipo de problema. Con respecto a la militancia, nosotros tenemos un grupo que yo soy un agradecido. Nuestro grupo es muy fuerte, muy compacto, muy unido, muy de trabajar. Trato siempre de ir adelante y que la gente vea. Yo siempre digo que es una frase del fútbol también, que el esfuerzo no se negocia. Y si la gente nos quiere, si la gente nos elige, porque la gente nos tiene que ver. Todas las noches ceno con 40, 50, 60 personas que no me conocen. Todas las noches. Todas las noches. Por lo menos todas las noches que estoy acá, y a veces cuando estoy afuera lo hago con menos personas, pero en la casa de alguien o en algún club. Porque yo creo que nos pasamos la vida eligiendo a alguien a quien nunca le vimos la cara, y a quien nunca lo escuchamos hablar, ni a quien nunca le pudimos dar la mano. Entonces, en la medida que la gente te conoce, tiene una posibilidad más de elegirte. Y eso requiere de ponerte delante de 70 personas toda la noche, o 60, y que te puedan preguntar cualquier cosa. Y la verdad que uno aprende mucho, porque hay, cuando uno no tiene una respuesta, muchas veces la tiene la gente. Y la gente te traslada el conocimiento, y vos ya en algunos casos tomás el teléfono, al otro día lo llamás, me decís, ¿me amplías lo que me explicaste? Que no lo terminé de entender, o que me faltó esto. Y eso te va haciendo la campaña, y te va haciendo la plataforma y la forma de pensar. No sé si te pasa, pero muchas veces uno cree en un tema que lo tiene súper claro, se pone a hablar con otra persona y le tira 3 o 4 tips o 3 o 4 ideas y dice, che, por acá no lo pensé, es interesante esto. Entonces uno como que ahí empieza a modificar. Si siempre escuchás la misma campana, siempre tenés la misma música, ahora, si empezás a escuchar distintas cosas, por ahí podés comparar.
Bien.
Eso es lo que creo.
El 17 de febrero, entonces, serán las elecciones, las primeras en Argentina de este 2019. Radio Nacional transmite en vivo, por supuesto, así que desde aquí se le estará informando a toda la provincia de La Pampa el mientras tanto y el resultado final, que esperemos que el mientras tanto este año sea más tranquilo. Hubo en las elecciones anteriores aquí en La Pampa mucha queja de los compañeros y las compañeras de prensa que les tocaba cubrir porque no los dejaban entrar a las escuelas. Bueno, veremos qué dispone la justicia electoral para este 2019, porque la gente quiere saber. Quiere escuchar la radio, quiere saber cómo se van desarrollando los comicios, quiere escuchar hablar a quienes fueron a votar. Veremos qué es lo que sucede y el domingo transmitimos por aquí. Bueno, y a partir del lunes nos vamos a volver a comunicar seguro.
Cómo no, un gusto, muy agradecido por la oportunidad de venir a conversar y por la forma y a seguir trabajando, como siempre.
Por supuesto, muchas gracias. 45 minutos pasaron de las 4 de la tarde hasta las 5, nos quedamos aquí en Radio Nacional.